Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos últimos libros están agrupados dentro del reino dividido. Aunque nosotros al final de Samuel no vemos todavía el reinado de Salomón. La muerte de David se da en los dos primeros capítulos del primer libro de Reyes. Y el reinado de Salomón se da en los primeros 15 capítulos del primer libro de Reyes. Quiero que ustedes vean que no trato de ser exacto con las fechas. Es un poco complejo. Hay libros que se escribieron paralelamente a otros. Hay otros que se sobreponen, como les indicaba en un principio, Jueces y Samuel tienen el mismo autor. Entonces, los últimos eventos de Jueces son los primeros eventos de primer libro de Samuel. Eso nos ayuda a entender mucho cómo se da la cronología bíblica. Pero hablando ya un poquito de los proverbios, ¿qué vamos a decir con respecto a los proverbios? ¿Qué trata de hacer este libro? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos al establecer este libro? Que se atribuye es a Salomón. Se atribuye más a su tiempo de edad madura, con mucha sabiduría. Eclesiastés habla más de su vejez, cuando después de haberse entregado a los ídolos de sus mujeres, se arrepintió. Y en cambio, Cantares habla más, muchos autores piensan que Cantares habla más de su juventud. Pues escribe ese poema de los poemas, el mejor canto entre todos los cantos. Eso quiere decir Cantares. Hablando de Proverbios, el texto que encierra la parte clave de todo el libro es: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esos son los pasajes que no debemos olvidar nosotros. Es decir, la sabiduría práctica que fluye del temor de Dios no es la sabiduría humana. Es la sabiduría que viene cuando el hombre o la mujer de Dios teme a Dios. Entonces, cuando tememos a Dios, tratamos de agradar al Señor, seguir su palabra. No es necesario que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer en un sentido de ser irresponsables. Anhelamos hacer. Podemos equivocarnos mientras vamos creciendo y madurando en la fe. Pero nuestro deseo firme es agradar al Señor porque le tememos. Y en la medida que conocemos más su palabra, bueno, vamos perfilando nuestra obediencia a Dios. Vamos siendo más diligentes. Hace algunos años, 20 años atrás, yo no tenía la idea clara de lo que era el día del Señor. O el principio que regula la adoración a Dios. Las cosas que no tomaba en cuenta. El día de hoy puedo decir que el Señor nos ha dado un conocimiento profundo de su palabra, mayor responsabilidad y obviamente una respuesta más diligente a la obediencia. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios, no sabiduría humana. Vamos a encontrar ahí en un bosquejo sencillo, los primeros capítulos hablan una introducción a la sabiduría. El temor de Jehová como la base de la sabiduría. Luego vamos a ver discursos que se dan de un padre a un hijo. Y la sabiduría se personifica como figura de Cristo. Habla la sabiduría en las calles, la sabiduría que proclama. Es una forma que personifica a Cristo. Y qué mejor el consejo de un padre que teme a Dios para que el hijo camine en los caminos de Dios. Luego, por la mitad del libro, casi están todos los proverbios. Y son proverbios que se entendían mucho en el contexto de ese tiempo. Nosotros, como tenemos refranes ahora, ellos tenían proverbios. Los refranes son más culturales. Los proverbios, en cambio, son sabiduría de Dios, práctica. Eso es lo que le hace la diferencia de los refranes de ahora. Son refranes muy sencillos, pero tienen más sabiduría humana. Los proverbios se enfocan en la sabiduría de Dios, aplicada a la vida del hombre. Así que en el centro del libro vamos a encontrar muchos proverbios, muchos dichos sabios. El contraste que hay entre el justo y el necio y los consejos prácticos de la vida diaria. Eso vamos a encontrar casi en el centro del libro de Proverbios. Ya al final hay proverbios recopilados en el tiempo del rey Ezequías. Se recopilaron más adelante y se fueron añadiendo también al final. Y los epílogos, el final del libro, vamos a encontrar ahí a dos personajes, Agur y el rey Lemuel. Ese proverbio 31 de la mujer virtuosa se atribuye a este rey. Muchos dicen, estudiosos, que fueron dos autores ajenos a Salomón. Otros dicen que Salomón personificó a esos dos autores que están al final. Pero eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que están agrupados dentro de Proverbios. Ahí encontramos estos dos personajes. Ahora, si hablamos del propósito redentor, Proverbios, como ya indiqué, muestra cómo el conocimiento de Dios transforma el carácter. Y esa es la gran diferencia entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Vamos a leer unos cuantos proverbios ahí. Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué anhela Dios? Dios anhela transformar nuestro carácter. Dejar la necedad que caracteriza a los hombres, a todos los seres humanos, y comenzar a escuchar la sabiduría que viene de Dios. De Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Está claro entonces que lo que yo pueda decir no se va a comparar nunca a la sabiduría de Dios. También Cristo es la sabiduría encarnada. Proverbios 8:35. Dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. En un tiempo donde todavía la venida del Salvador era futura, hoy nosotros sabemos que el único que dice con certeza y claridad, yo soy el camino, la verdad y la vida, es nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando vemos la sabiduría de Proverbios, estamos viendo la sabiduría que se encarnó en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién como nuestro Señor para desubicar a los religiosos, a los intelectuales, a los escribas y doctores de la ley de su tiempo? Su sabiduría maravillaba, maravillaba. Si Salomón, la gente se maravilló con su sabiduría, como cuando se dio el caso de estas dos madres que querían a su hijo, una decía la verdad y otra decía mentira. ¿Y cómo resolvió Salomón? Esto maravilló a todo el pueblo. Ellos entendían que la sabiduría de Jehová estaba en ese hombre. Y luego, cuando comenzó a disertar de muchas cosas, Salomón recibió de parte de Dios ese regalo de la sabiduría. Y para decir algo más también, vivir sabiamente es vivir en redención, redimido. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice ahí, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y ¿qué va a hacer él? Él va a enderezar tus veredas. Fíate de Jehová, no te apoyes en propia prudencia. Vivir entonces sabiamente es vivir bajo el propósito redentor de nuestro Dios. Porque vamos a caminar en su voluntad. No nos vamos a apartar, como dice también el Salmo 1, ni a derecha ni a izquierda, como dice por las palabras del Salmo y las palabras de Josué 1:8. Bienaventurado, ¿no? El Salmo 91, también el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra omnipotente. Entonces, vivir sabiamente es vivir redimido. Pero no en la, ya sabemos, no en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de nuestro Dios. Así que Proverbios reúne esta sabiduría. En un tiempo que la nación necesitaba conocer esta sabiduría, ¿y quién mejor de la boca de un hombre que recibió la bendición de Dios en cuanto a sabiduría? Salomón no pidió riquezas, prosperidad, él pidió: Señor, hazme un hombre sabio para gobernar a tu pueblo. Y él escribió estos proverbios donde se centra todo en el temor de Dios. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Vamos con el siguiente. Ya al final de sus días, es lo que piensan muchos estudiosos, después de haber fracasado por sus alianzas y sus compromisos humanos, muchas esposas, él se inclinó a la idolatría, pero al final de sus días se arrepintió y escribió, tiene la autoría de Eclesiastés. El tema central es la búsqueda del significado sin Dios, la búsqueda del el significado de la vida sin Dios lleva a un vacío que está claramente expresado en las palabras que se repiten muchas veces en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y no tiene nada que ver con la vanidad en cuanto a la apariencia, no. Futilidad es el nombre, es la otra palabra que se usa en las traducciones. Futilidad, de futilidad, todo es futilidad. Pero se conoce más el otro término. El propósito del libro se reúne en un versículo clave que está al final. Al final de la composición de Eclesiastés, precisamente dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es un libro que nos hace meditar mucho en lo rápido de la vida. En lo rápido. Precisamente esas palabras, vanidad de vanidades, es la palabra hebrea hebel, que significa vanidad. Futilidad también significa vapor, más literalmente vapor o aliento, vapor. Se expresa de una manera más clara cuando nosotros decimos que es como tratar de atrapar el humo. Tal vez en nuestros tiempos, tratar de atrapar burbujas de jabón, pero son tan bonitas que uno las quiere atrapar y cuando las atrapas, no tienes nada. Bueno, o el humo, ¿ya? El humo, más literalmente. Yo recuerdo en unos experimentos que se hacían los jóvenes en el tiempo del colegio, ellos usaban una máquina que construían para lanzar aros grandes de humo. Así como han visto esas personas que a veces cuando fuman expulsan unos aros de humo. Imagínense. Y usted, qué bonito, y quiere atraparlos, se fue. El término vanidad de vanidades, todo es vanidad, tiene que ver con eso. Tratar de atrapar el humo. Te puedes esforzar y hacer mucho, y cuando lo atrapas te das cuenta de que no tienes nada. Así que el propósito de Eclesiastés es despertar al pecador a su necesidad de redención. Si la vida es un soplo y es tan rápida, uno piensa que 30 años es bastante. Se van, uno respira y ya estás en la adultez. Vuelves a respirar y ya estás entrando o saliendo de la vejez. ¿Sí? Así que el propósito de este libro, sabiendo que se le atribuye su autoría a Salomón, es despertar al pecador a que vea que Si no cambia de opinión, si no mira a Dios y su Creador, no tendrá nada al final de sus días. No le sirvieron para nada sus riquezas, no le sirvieron para nada sus estudios, el acumular conocimiento y libros, no sirvió nada eso. Por eso es que el texto clave es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre. Todo está resumido es en guardar su palabra. Eclesiastés 1:14 dice ahí: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Todo es aflicción de espíritu. Y Eclesiastés quiere decir predicador, se traduce como predicador, pero realmente lo que quiere literalmente es dar a entender una persona que reúne a otras para darle una enseñanza. Eso es Eclesiastés, por eso se le llama el predicador. ¿De qué sirve entonces tanto esfuerzo si al final el esfuerzo humano es inútil? Sin Dios todo es vacío. Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, dice ahí: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Sin Dios, si no está Dios en nuestras vidas, todo es futilidad, es vacío. ¿Quién da sentido entonces a la vida, al trabajo, al gozo, al placer, a los bienes? Hay sentido en esas cosas. No estamos hablando de aquí que vamos a convertirnos en monjes y nos vamos a encerrar en un monasterio. No, no, no. Dios nos ha dado el trabajo para disfrutarlo. Nos ha dado el esfuerzo para disfrutarlo, el que le gusta esforzarse. El placer. Dios nos lo ha dado para disfrutarlo. Pero tiene sentido, es en su voluntad. Por eso Cristo da sentido eterno a la vida. Y esas últimas palabras del versículo 14, lo último, cuando el autor concluye, dice: el fin de todo discurso oído es este. El fin de todo discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que tú pensaste es que nadie lo iba a conocer, se fue a la tumba contigo, como muchos dicen, ¿no? Esto que tengo, a la tumba me lo llevo. Todo eso saldrá a descubierto. Toda obra saldrá a descubierto. Todo, sea buena o sea mala. Y eso es lo que debe importar en la vida del pueblo de Dios, de los creyentes que forman parte del pueblo de Dios de todos los tiempos. Todos los tiempos. La iglesia del Antiguo Testamento, como se le dice, la iglesia de hoy. La palabra iglesia lo que habla es la congregación de Jehová, la asamblea de Jehová, la asamblea del Señor. Es los creyentes de todos los tiempos. Para poder estudiar Eclesiastés hay la introducción, hay el sentido de la vida, habla de los tiempos, las estaciones. Todo eso es interesante porque quiere hacernos ver. Es que a veces nosotros estamos tan distraídos que no nos damos cuenta de las cosas. Entonces, el predicador repite y repite: mira al cielo, mira la tierra, mira el mar. Es como que nos quiere hacernos que por un momento nos olvidemos de el afán de esta vida y que veamos al Creador y contemplemos su gracia y su poder sobre nosotros. Ver el tiempo, las estaciones, ver incluso la injusticia, el sufrimiento, la muerte. Habla mucho de la muerte. Habla mucho de la muerte. Recuerdo ese versículo que decía que mejor que el día de nuestro nacimiento es el día de nuestra muerte. Y uno dice: ¿pero cómo? Si cuando nace uno se alegra, sí, es verdad, pero la alegría es fugaz. Porque cuando vemos la muerte o vemos el día de la muerte en otros, eso nos pone a pensar que algún día vamos a tener que pasar por ese mismo evento. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tendremos seguridad de lo que va a suceder después? En ese sentido, el predicador habla mucho de la muerte, mucho, piensa, mira ese evento. Y es interesante también porque compara, ¿no?, a los ricos, el pobre, el sabio, con el que no es sabio, todos morirán como las bestias, como los animales. ¿De qué sirven los epitafios? ¿De qué sirven las cosas sin Dios? Porque cuando lo hacemos a la voluntad de Dios, ahí cambia la manera en que vemos la vida. Cuando Dios estuvo siempre delante de nosotros. Los consejos sabios para la vida bajo el sol y la conclusión, que es el tema central, de temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque al final habrá juicio, toda obra saldrá a juicio. Eso es entonces lo que habla Salomón. Salomón gobernó unos 40 años, más o menos, aproximadamente, igual que casi David también 40 años, y en ese tiempo él compuso el Eclesiastés, los Proverbios y Cantares. Vamos a Cantares, libro de Cantares. Aquí tenemos a un rey que ama a su esposa. El libro, cuando comienza a hablar, no hace tanto referencia a un matrimonio, sino a una relación de amor. Hemos estado recibiendo la enseñanza de nuestro hermano Luis Falqués con respecto al matrimonio bíblico, y recuerdo que él hablaba y decía mucho en el estudio que debe de existir amor mutuo en una relación. Nadie se casa sin amor, y el que se casa sin amor va a enfrentar muchos problemas, muchas consecuencias. Debe de haber amor. Así que este libro lo que hace es exaltar esa relación de amor. Muchos atribuyen a Salomón cuando era joven, otros dicen que no es necesariamente Salomón, pero el propósito es el amor fiel y exclusivo entre el amado y su amada. Ese amor que debe estar toda la vida, toda la vida. En la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, debe estar toda la vida. El versículo que centra toda esa enseñanza está en, puede haber otros más, pero Cantares 6, versículo 3, dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Eso dice, esto habla mucho de cómo son, se convierten en una sola carne, en una sola pareja. Podemos bosquejar Cantares, ese deseo y anhelo del amor, expresiones de afecto, admiración mutua, luego el cortejo, la unión, del capítulo 2 en adelante. Hay esas, todo es, el libro es simbólico, es muy simbólico. No vemos literalidad, no hay una narrativa, por eso se le llama, es un poema poético, sapiensal, poético más por la poesía hebrea. Luego, el matrimonio, el día de la boda, el disfrute del amor conyugal. Luego, la prueba de amor. Ahí está enmarcado ahí, por la mitad del libro, la distancia y la búsqueda que fortalecen el vínculo. Porque sabemos que toda unión de amor habrá momentos difíciles. La madurez del amor, la admiración renovada y la fidelidad consolidada. Y la conclusión, que es ese amor invencible. El amor como un sello eterno, figura del amor de Cristo por su iglesia. Si lo vemos literalmente, solamente vamos a tener muchos buenos consejos sabios de parte de Dios para el amor entre el amado y su amada. Pero no podemos quitarlo del plan redentor. Porque precisamente a lo largo de toda la escritura, Dios se presenta a su pueblo como el esposo. Jehová, el esposo. Eso lo vemos claramente ya en la doctrina apostólica. Cuando dice, por ejemplo, el libro, la carta a los Efesios, maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó hasta la muerte por ella. Si solamente vemos nomás un poema con muchos dichos sabios, le estamos quitando ese nombre de cantar de cantares. Es como decir el canto de entre los cantos, el canto más excelente de entre todos los cantos, el poema más excelente de entre todos los poemas. Y eso lo que quiere hacernos ver de una manera simbólica, porque si lo vemos simbólicamente sería una alegoría, es una alegoría, es cómo Cristo amó a su iglesia, cómo Dios amó a su pueblo y ama a su pueblo. Envió a su propio Hijo para dar la vida por nosotros. Por eso es el más excelente de los cantos. Es un poema que podemos decirle atemporal y simbólico. ¿Qué es atemporal? Que no está sujeto a un tiempo específico. Solamente sirvió nomás para el tiempo de Salomón. Y para todos los que escucharon la sabiduría de Salomón. No. Va más allá de las culturas, va más allá del tiempo. Es un poema atemporal y es alegórico, simbólico. No hay cosas literales, es más todo simbología. Aunque es poesía de amor humano, Cantares prefigura esa unión espiritual de Cristo con su iglesia consumada en su amor eterno. Ese amor eterno que caracteriza a nuestro Dios. Eso es lo que vamos a decir de estos tres libros, no podemos entrar en detalles. Asumidos a Salomón, cada uno con un propósito claro. La sabiduría de nuestro Dios en Proverbios. ¿Quieres andar en la voluntad del Señor? Teme a Dios. La sabiduría de Eclesiastés, es decir, tu propósito en este mundo no es hacer riquezas, hacer renombre, porque al final todo eso será como atrapar el humo. El propósito del todo del hombre es guarda sus mandamientos, teme al Señor. Y el propósito de Cantares es más que un poema de esposos y amantes. Es el mejor de los poemas, el más excelente de los poemas. ¿Cuál es ese amor más excelente? El amor de Dios por su pueblo. El amor de Cristo por su iglesia. Este es el tiempo desde el Reino Unido hasta el exilio. El Reino Unido, ¿cuándo se da el Reino Unido? Cuando entra el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Luego le siguió David. Y luego siguió Salomón. A partir de Salomón, el reino se divide. Entonces, ustedes van a ver, desde el 1050 hasta que el reino se divide. Entonces, aquí tenemos una fecha que debemos tener presentes. El reino se divide al final de la muerte de Salomón. Sí, exactamente. 931 se divide el reino. ¿Cómo se divide? Reino del norte, las 10 tribus al norte, la capital, Samaria, y 2 tribus al sur, Judá y Benjamín, la capital del reino del sur, llamado Judá también, es Jerusalén. Entonces, ese evento está aquí. De ahí, el próximo evento que vendrá es la caída de Samaria en el 722, el reino del norte, y luego la caída de Jerusalén en el 586. Eso más adelante vamos a estar repitiendo esto, son fechas que me ayudan a ubicar mucho los libros. Por eso yo puedo ver aquí Samuel, puedo ver el libro de Samuel, pero recuerden que Samuel y el anterior de Samuel, ¿cuál es? Jueces, están como sobrepuestos. Porque Samuel, los primeros capítulos tratan de Elí y tratan de Samuel. Samuel unge a Salomón, perdón, unge a Saúl y unge a David. Por eso que ustedes ven, en un sentido, Samuel abarca un poco más de tiempo. Pero se reconoce para facilitar el estudio que empieza con el reino unido. El reino unido. Los reyes. ¿Y dónde estarían, por ejemplo, los proverbios, los Eclesiastés y Cantares? Eso lo hizo Salomón en vida, en su reinado. Por eso que esos libros se escribieron paralelos a... Interesante, ¿no? Se escribieron paralelos no tanto a Samuel, sino a reyes. Cuando veamos nosotros reyes, vamos a ver que los primeros 15 capítulos hablan de el reinado de Salomón. El reinado de Salomón. Solamente es ese apéndice, porque de todo el resto son los reyes que hubo tanto en el reino del norte y el reino del sur. Y ahí, como vimos la semana pasada, Salmos abarca realmente casi 1000 años. Esta primera parte que ustedes ven aquí serían los salmos que casi compuso David. Y el resto se compusieron, recuerden, en el reino dividido, en el exilio y en el regreso del exilio. Por eso hay salmos durante casi 1000 años. Todo esto lo dejó el Señor. Muchos salmos son mesiánicos, son proféticos. Y era doctrina hablada a la nación para fortalecer su esperanza y que no desmayara su fe de que Dios cumpliría todas sus profecías. Nosotros el día de hoy seguimos esperando la segunda venida del Señor, pero sabemos que la primera venida se cumplió. Se cumplió al pie de la letra todo lo que Dios había profetizado. Recuerden ese salmo que habla de... no recuerdo qué número del Salmo es, que habla de los sufrimientos del Salvador, con gran detalle. Hasta cuando se sortearon sus ropas ahí al pie de la cruz, todo se cumplió. Entonces Dios estableció todo esto en la medida que los libros se iban escribiendo para fortalecer la fe. La narrativa... básica lo tienen los libros históricos, es decir, Samuel, luego vendría Reyes, y luego de Reyes, más acá, ya sería el exilio y el regreso. Ahí entra ya Esdras, Nehemías. Entonces ayuda mucho, ¿no?, saber cómo se mueve la narrativa y cómo Dios ha ido obrando, fortaleciendo a su pueblo, enviando los profetas. ¿A dónde vamos a encontrar a los profetas? Los profetas van a ser paralelos a reyes. Los profetas que están, muchos de los libros de los profetas menores y los profetas mayores. En la medida que vamos avanzando el estudio, tal vez se va a complicar esto. Pero mi propósito, para el que le gustan los números y un poco más la historia, le va a ayudar bastante a saber cómo Dios fue hablando. Miren que todo termina en dónde. El 400. Dios no habla. Por 400 años, silencio completo. Y muchos de los libros que se escribieron no se los considera dentro del canon bíblico, como los Macabeos, como el libro de Sabiduría, Tobías, Judith, no se los considera porque se escribieron después del 400. Y después de 400 años aparece el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, proclamando solito en el desierto la venida del Salvador.